recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Trompetas. Julia,
sí.
Vamos a compartir el teléfono para que nuestros amigos de todo el país, de las 50 filiales que tenemos, más retransmisiones, el programa lo escuchan a la mañana, lo escuchan a la tarde, lo escuchan a la noche, depende del lugar, la cuestión es que se pueda reproducir, que el programa esté en todos lados. Recuerden que estamos también en seguimoseducando.gov.ar y el teléfono, que no te lo dije, 11-25-12-0896. ¿Tenemos otra materia ahora?
Vamos a seguir con sociales, pero vamos a encarar desde otro lugar.
Perfecto.
Primaria. Ciencias sociales.
Bueno, Monchi, este tema lo estuvimos trabajando.
Sí.
Entramos por diferentes lugares.
Sí.
Pero ya hace un montón, en abril fue.
¿En serio?
Qué loco, ¿no?
¿Tanto
que
pasó?
Pasó un montón de tiempo.
Bueno.
Volvemos al modelo agroexportador.
Sí.
¿Sí? Eso, te decía, bueno, estuvimos trabajándolo, estuvimos hablando con historiadores, con historiadoras, con trabajadoras y trabajadores del campo,
sí,
¿sí? Que nos contaron un poco la realidad actual de,
claro,
del trabajo en el campo y ver si había alguna relación con lo que pasaba en esa época. ¿Con quién más hablamos, no? Bueno, fueron varias entrevistas
varias
que tuvimos y estuvimos,
sí,
bueno, intentando abarcar el tema, ¿no? Después, bueno, seguimos avanzando en el tiempo, pero íbamos a volver, vamos a retomar algunas de estas cuestiones. Es fundamental entender qué es el modelo agroexportador,
claro,
porque tiene mucho que ver con nuestra realidad actual, ¿no? Digo,
sí,
con qué lugar ocupamos en el mundo, o sea, a nivel económico. Tiene que ver también con un montón de cuestiones culturales, sociales, que todavía tienen vestigios y consecuencias en nuestra cotidianeidad, ¿no?
Claro.
Habíamos, cuando comenzamos a hablar sobre el modelo agroexportador, hablamos de la División Internacional del Trabajo y cómo países de Europa y como Estados Unidos también habían empezado a industrializarse fuertemente.
Sí.
Estamos hablando de mediados del siglo XIX.
Bien.
¿Sí? 1850, 60, 70.
Claro, claro.
Bueno, y cómo en ese fuerte proceso de industrialización, algunos países empiezan a ocupar ese lugar de la industria, de realizar las manufacturas, y otros países que ocupamos el lugar de los países dependientes, nosotros desarrollamos todo lo que tiene que ver con la materia prima.
Claro.
¿Por qué dependientes? Bueno, porque necesitamos de esos países que compran la materia prima y que después nos venden la manufactura y que también son los países que invierten,
claro,
en la infraestructura.
Sí.
La infraestructura es lo que es lo necesario, sí, para poder desarrollar este modelo, ¿no?
Eso es lo que decía Belgrano.
¿Qué?
Sí. No le hicimos caso.
No. Bueno, nosotros como habíamos trabajado esto de que, bueno, que Gran Bretaña fue como mayor inversor y que se llevaba,
claro,
muchas de las, sí, riquezas. Y que, bueno,
claro,
después vimos cómo también a partir de algunos pactos se siguieron llevando mucha de la plata que se estaba generando en nuestro país. Bueno, ¿qué pasó? También habíamos visto con uno de los historiadores cómo hay una serie de factores que permitieron que se desarrolle fuertemente este modelo. Uno era también las condiciones de la tierra, ¿no? De la pampa húmeda. Había muy buenas condiciones para desarrollar diferentes tipos de cultivos, desarrollar la agricultura y la ganadería. Si no hubiera, si las condiciones de la tierra no hubieran sido esas, no se hubiera podido desarrollar,
claro,
de esta manera tan extensiva, ¿no?
Claro.
Eso por un lado. Después estaban las políticas que se desarrollaron desde el Estado para que se pudiera implementar. Y también, ¿te acuerdas que hemos visto la campaña al desierto?
Sí.
Al bueno, mal desierto, ¿no?
Sí, sí, mal llamada campaña al desierto.
Sí, que sí, fue esta conquista sobre los territorios que ocupaban muchos de los pueblos originarios, que fueron asesinadas.
Masacrando gente.
Y ocupando territorio que era territorio de los pueblos originarios, ¿no? Como,
claro.
Bueno, eso estuvimos trabajando en otros encuentros. Entonces está bueno cómo se extiende el territorio, cómo se extienden las fronteras para poder seguir desarrollando este modelo. Eso tiene que ver con las políticas que fue desarrollando el Estado. Después también vimos cómo se necesitaba mano de obra, digo, porque si se extiende el territorio, acá no había tanta población, bueno, y se generan también leyes y se incentiva para que vengan inmigrantes a trabajar la tierra. Uh-huh. A muchos se les prometieron cosas que después de esas cosas uh-huh. en algunos casos no se cumplieron.
Claro.
Bueno, entonces ahí teníamos una serie de factores, ¿no? Como la mano de obra, los trabajadores y trabajadoras, y las olas inmigratorias, el rol del Estado, la tierra, ¿no? Y bueno, después decíamos el capital, que el capital es la plata y las inversiones necesarias para que se pueda desarrollar.
Claro.
Por ejemplo, los trenes, ¿te acordás que decíamos, bueno, se armó la red ferroviaria para que toda la producción se pueda llegar a Buenos Aires? ¿Por qué a Buenos Aires?
Y por acá se exportaba con los barcos.
Claro,
y demás.
Porque estaba el puerto,
estaba,
¿no?
El
entonces
puerto.
Digo, bueno, como. Y por eso también, si vemos cómo se extendieron los trenes, vemos que tiene una forma de todo llegaba a Buenos Aires.
Sí.
¿Sí? Como un araña, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, vamos a escuchar un poquito sobre esto del modelo agroexportador.
Sí.
Vamos a ir con un capítulo de Canal Encuentro.
Uh-huh.
Historia de un país, este es un fragmentito que vamos a escuchar sobre eso.
Compartimos.
El desarrollo del ferrocarril permite la integración de las diferentes regiones del país. Facilita la llegada de la mano de obra necesaria, de las mercaderías de consumo para la población en crecimiento y posibilita el aumento de la exportación de los diferentes productos. Es Gran Bretaña quien domina el negocio de los ferrocarriles. La expansión de la red ferroviaria es vertiginosa. Pasa de 9.400 kilómetros en 1890 a casi 34.000 kilómetros en 1914. La región pampeana, corazón del modelo agroexportador, comienzan los conflictos por la explotación impuesta a los trabajadores. Bajos salarios, extensas jornadas laborales y excesivos cánones de arrendamiento de las tierras chocan con la idea promovida por el gobierno y los terratenientes de que se vive un desarrollo social armónico. La alta movilidad de la mano de obra en épocas de poco trabajo en el campo traslada los conflictos a las ciudades. Entre 1901 y 1904 se realizan varias huelgas protagonizadas por peones de la región pampeana, asalariados del sector cañedo del noroeste y quebracheros de la zona chaqueña. El modelo agroexportador moderniza al país y lo convierte en uno de los mayores exportadores del mundo. Pero al mismo tiempo, expone a la clase trabajadora a constantes y múltiples situaciones de explotación e injusticia.
Bueno.
Bien.
Un par de cosas vamos a rescatar de lo sí. que acabamos de escuchar. Por un lado, esto de bueno, la explotación de los trabajadores y trabajadoras,
uh-huh.
Las condiciones de vida. ¿Te acuerdas que habíamos escuchado el arriero y
sí.
habíamos pensado un poco qué pasaba con esos trabajadores y trabajadoras del campo?
Durísimo.
¿Cómo vivían? Los niveles de desigualdad
uh-huh.
que existían, ¿no? Digo, ¿por qué digo desigualdad? Porque durante ese periodo hubo como mucha riqueza.
Claro.
Porque como se extendió, digo, tanto este modelo y en las condiciones para la producción eran muy buenas en relación a, digo, como esto de la pampa húmeda.
Sí.
Ingresaba mucha plata a Argentina. Pero esa plata no era distribuida.
Claro, las vaquitas son ajenas.
Claro.
La plata era para los otros.
Sí.
Y las penas son argentinas.
Para los grandes terratenientes y para los capitales ingleses, ¿no? Digo, bueno. Y después esto de, bueno, cómo se extiende la red ferroviaria. Y te digo una cosa que...
Sí.
El otro día estaba viendo un capítulo de... El fútbol es historia, creo que se llama así. Uh-huh. Es una serie que habla cómo... Como el fútbol es un factor también fundamental para pensar nuestra historia, para pensar nuestra cultura.
Sí.
Y habla de cómo, bueno, a partir de los trenes y de cómo se va extendiendo, se va como expandiendo el fútbol.
Eso es
y,
tal cual.
Y aparte, bueno, el fútbol, ¿de dónde viene? De Inglaterra, de Escocia. Bueno, entonces, a partir de la llegada de estos trabajadores...
De eso escuché un montón en Rosario. De hecho, Rosario Central, supuestamente, que es donde están todas las líneas de tren, el centro de Rosa, lo que era. Ellos van a contar mejor esta historia, pero para resumirla es como... Rosario Central son los trabajadores y Newell's Old Boys son los ingleses que llegaron con los trenes.
Ah,
es como...
Mirá.
Uno es el trabajador y el otro era el dueño del tren. Un poco esa quedó como esa, digamos, hoy pasó el tiempo, ¿no? Pero lo que vos decís es tal cual pintado de esa manera.
Bueno, en esa serie te van contando cómo eso se va expandiendo a partir también de los trenes.
Claro.
Y bueno, y la particularidad acá de los potreros y de cómo se jugaba, bueno.
El juego de la pelota.
De hecho, en junio, o sea, en este mes, se cumple, creo que fue en 1867 que se jugó el primer partido de fútbol en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires.
Ah, qué dato, Julia, ¿eh?
Es que estoy viendo esa serie.
Muy buen dato, muy buen dato.
Bueno, y ahí también nuestro vínculo, también digo, bueno, el fútbol como es el deporte que...
Claro.
Que más se practica, ¿no? Como el más popular en nuestro país y tiene que ver también con esa influencia... Y con ese momento de nuestra historia.
Claro.
Digo, por eso de bueno, a ver, digo, veíamos esto de bueno, escuchar ciertas canciones, pensar en ciertos desarrollos artísticos, bueno, también pensar el deporte y cómo eso se relaciona con las cosas que iban pasando en nuestro país,
historia,
en el mundo,
¿no?
A nivel económico, político.
Claro.
Digo, las cosas, bueno, no son aisladas, todo se lo podemos ir pensando de forma integral.
Y esto que se replicaba en las grandes ciudades, se replica lo mismo en los pueblitos muy pequeños de no sé, que yo conozca, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, pueblitos de 500 personas, no sé, que de un lado de la vía, donde está la vía, es como un club de fútbol, y el otro lado, el que no está del lado de la vía, otro club de fútbol, y con unas rivalidades de River y Boca. O sea, así. Y eso lo gestó el cereal y los aceites que pasaban en los trenes por ahí, por esos pueblos. Y sí.
Bueno, fue el. Los trenes fueron fundamentales para el desarrollo de.
Sí, sin duda.
Y bueno, después, aparte. Esto estamos hablando del modelo exportador, estamos pensando fines del siglo XIX, principios del siglo XX.
Claro.
Al transcurrir los años, los trenes, digo, un momento en nuestra historia en el que muchos trenes se empezaron a cerrar y muchos pueblos desaparecieron también porque cerraron estas estaciones de tren. Entonces,
por el pueblo
como que no había
yo,
conexión con los demás.
Por el pueblo donde nací todavía pasan trenes cargueros de cereal. Que vienen bajando, ¿no? Mucho cereal. Después vino como una avalancha de camiones, pero en su momento, cuando yo era chiquito, recuerdo trenes que se llamaban los trenes cargueros, que podían estar una hora pasando. No terminaban nunca, siempre. Una cosa increíble, ¿no? Así, bueno, del campo llevándolo al puerto, y del puerto, chau.
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 Bueno, vamos a pasar de materia.
Vamos.
Dale.
Primaria. Lengua.
Monchi, estuvimos viendo polisemia, homonimia, ¿no?
Sí.
Estuvimos viendo cómo se utilizaba esa particularidad de nuestro lenguaje para generar cierto efecto humorístico. Y habíamos leído el otro día, interpretamos la
una gran obra de teatro.
Y vimos cómo se juega un poco con las palabras para usar sus distintas interpretaciones. También hemos estado en encuentros anteriores, hace también, te puedo decir abril, capaz, escuchamos algunos episodios de Leutier.
O sea, espectacular.
Y vimos también cómo juegan con las palabras, cómo juegan con esta polisemia, pero también con los signos de puntuación.
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces veíamos cómo cambiaba la entonación de la frase y de cómo cambiaba también el sentido de lo que iba a decir, estos puntos suspensivos que a veces se dejaban y a veces se cortaban.
Claro.
Y que iban dándole distinto color a lo que nos estaban contando y también generando diversas interpretaciones.
Claro.
¿No?
Entiendo.
Bueno, entonces vamos a detenernos en esto. Bueno, en cómo los signos de puntuación pueden cambiar el sentido de lo que decimos.
Con la misma palabra y la misma frase.
Digamos. Sí, capaz que la misma frase, pero si nosotros no colocamos bien las comas, los puntos,
decimos
puede
otra
cambiar
cosa
completamente
distinta.
El sentido, ¿no?
Ok.
Y que lo charlamos ya, pero esto pasa mucho cuando escribimos las que usan WhatsApp.
Sí.
Cuando escribimos mensajes, a veces en el apuro, no ponemos a veces las comas
y
los lugares correctos.
En cualquier lugar.
Sí, las ponemos en cualquier lugar. Entonces, tal vez la persona que está leyendo lo que yo estoy escribiendo,
claro,
no entiende lo que quise decir.
Sí, sí.
Y ahí me parece que es importante pensar, bueno, ¿por qué estamos reflexionando sobre el lenguaje? Bueno, porque es también la forma en la que nos comunicamos.
Claro.
Entonces, cuando hablamos y cuando escribimos, tenemos que pensar dónde ponemos las pausas, cuando las estoy leyendo, cuando las estoy diciendo, y cuando estoy escribiendo, bueno, ver dónde pongo la coma y dónde pongo el punto para que se entienda lo que quiero decir.
Clarísimo.
Para que se entienda el mensaje, ¿sí?
Sí.
Te digo rápidamente, bueno, los usos de la coma,
sí,
los utilizamos, ¿viste? Cuando estamos haciendo una enumeración.
Ajá.
Por ejemplo, yo te digo varios elementos.
Sí.
Este fin de semana yo comí pan, arroz, fideos, a todas harinas.
Claro.
Y frutas.
Claro.
O sea, en la enumeración yo te digo...
O sea, pan, arroz y, no sé, y huevo, le pones coma uno atrás del otro.
Claro, y en el último elemento digo y
sí,
tal cosa.
Claro.
A veces pasa,
sí,
me pasó muchas veces cuando, en el momento de corregir,
sí,
del y.
Sí.
Y huevos, y pan, y fideos, y frutas. Bueno, no.
¿Está bien poner y tantas veces?
No. Se pone solamente cuando decimos el último elemento, ¿sí?
Y lo último, eso.
Exactamente.
Bien.
Y los elementos anteriores entonces van...
Coma. Y si no le quiero poner coma es porque lo dije rápido. Bueno.
No, van entre comas, digo, cuando estoy haciendo una enumeración...
Bien.
Uso la coma. Después también cuando estoy... cuando quiero separar al vocativo. El vocativo, cuando yo digo, Monchi... ¿Estudiaste para hoy?
Obvio. Coma, obvio.
Monchi, coma, y entre signos de pregunta sí, te hago, ¿estudiaste para hoy?
Sí.
O Monchi, buen día. Monchi, coma, buen día.
Ok.
¿Sí?
¿Eso es vocativo, se llama?
Sí, cuando estoy apelando, estoy nombrando a la otra persona con la que estoy hablando, ¿sí?
Bien.
O Monchi, cuando sea tu cumpleaños. Monchi, coma, feliz cumpleaños. O feliz
gracias,
cumpleaños,
Julia.
Coma Monchi. ¿Sí?
Bien, como. Traiga la torta y como.
O cuando quiero aclarar algo también uso la coma.
Sí.
Seguimos educando, coma. El programa que desarrolló el Ministerio de Educación, coma.
Coma.
Hacemos un programa de radio.
Bien.
Por ejemplo, ¿no?
Entonces, sí, sí, sí.
Entre comas yo pongo la aclaración de lo que estoy diciendo. ¿Sí?
Muy bueno, profe, clarísimo. Sí,
bueno,
sí, usted se tiene que dedicar a esto, claramente, ¿no?
Algunos de los usos de la coma, ¿sí?
Excelente.
Vamos a ver qué pasa cuando cuando colocamos de diversas maneras
ajá,
los signos de puntuación y qué sentidos empiezan a tener esas frases.
¿Empieza a cambiar la cosa?
Sí.
¿Vamos a practicar eso?
Vamos a practicar.
¿Quién empieza?
Empecé vos.
¿Con el no?
Dale.
¿No? No, se lo dijo. Dice
no,
la primera. No.
¿Se lo dijo?
No sé. ¿Lo dijo?
No se lo dijo. Entonces yo ahí tengo
sí,
las mismas palabras,
sí,
pero puse distintos los signos de puntuación.
Claro.
¿Sí? Puse signos de pregunta, puse comas, puse puntos.
No. Se lo dijo.
Se lo dijo. Por ejemplo, no me rindo.
No, me rindo.
No, Monchi, tenés que seguir practicando matemática, ¿eh? No te rindas.
No, me rindo.
No, queremos saber.
No queremos saber.
No, dale, Monchi.
No queremos saber.
Ven ahí, digo, cambia. Digo, bueno, no, queremos saber. No queremos saber. Y eso pasa un montón
sí,
cuando mandamos mensajes. Che, no
claro,
te entendí lo que me dijiste.
No queremos saber, claro. No queremos saber o no queremos saber, claro.
Es clave. No, espere.
No espere.
Y vamos a ir con otro que... se llama la extraña conducta de César.
La extraña conducta de César.
César entró sobre la cabeza. Llevaba el casco en los pies, las sandalias en la mano, la fiel espada.
César entró. Sobre la cabeza llevaba el casco. En los pies las sandalias, en la mano la fiel espada.
¿Es tan extraña la conducta de César en la que leíste vos?
A ver, con la tuya. César entró sobre la cabeza. Llevaba el casco en los pies. La sandalia en la mano, la fiel espada.
O sea, ven, en uno dice, bueno, en uno se entró y el casco, la cabeza tiene el casco, ¿sí? Claro. Y en el otro dice que el casco lo lleva a los pies. O sea, y todo eso cambia solamente porque ubico diferente lugar la coma, ¿sí? Uh-huh. Entonces hay un juego, como algo que se cuenta, que un señor deja un testamento. El testamento es cuando lo que se escribe como, bueno, ¿a quién le voy a repartir mis bienes, claro, mis objetos,
todo,
todas mis riquezas. Entonces este señor, no se sabe si porque no sabía colocar los signos de puntuación o porque quiso tener un poco de malicia, no puso los signos.
No puso signos.
Escribió
todo de corrido.
Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Así lo dejó. Entonces, cuando se quieren ir a repartir las cosas...
Dijeron, ¿qué dijo
el tío? El juez dijo, che, pará, ¿qué onda?
Pará que el tío no fue claro.
Y entonces cada uno tenía que... Sí. Lo interpretó a su manera.
A su conveniencia.
¿Cómo te parece que lo puede haber interpretado Juan?
¿Juan el sobrino?
El sobrino.
Bueno, Juan dijo, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco, jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo... Para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo.
Y pero viene Luis y dice, no, momento. Luis era el hermano y dice, claro, ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No, a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo.
Y acá apareció el sastre.
A ver qué dijo el sastre.
Y el sastre dijo, dejo mis bienes a mi sobrino Juan. No, a mi hermano Luis. Tampoco. Jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo. Para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo.
Bueno, nada, acá vemos cómo, digo, puede ir cambiando y que cada uno lo va ubicando los puntos, algunos ponen signos de pregunta, para que los bienes queden a favor de ese que lo está interpretando, ¿no?
Claro.
Finalmente el juez no toma ninguno y dice, bueno, no toma ninguno de estos. Sí. Y todo queda para el
juego. El juego bicicleteó todo.
Sí, chao, ya fue.
Ya fue, chicos.
Bueno, ubiquen bien las comas, ubiquen bien los puntos, así lo que están queriendo decir, lo que están transmitiendo, se entiende. Y el mensaje llega bien.
Fuerte y claro. Bueno, ¿nos tenemos que ir?
¿Ya?
¿Ya cerramos la
¿Nos
clase?
Vamos, ¿en
y,
serio?
Y, sí, Julia, una hora pasa volando, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Chicos, hasta acá llegamos y chicas con este jueves 25 de junio. Muchísimas gracias, Diego, Facundo, Tomás. Gracias, Julia.
Gracias, Monchi.
¿Te gusta Enrique Bunbury? ¿El de los héroes del silencio? ¿Lo tenés?
Lo tengo.
Bueno, una vez lo entrevisté en Rosario.
¿En serio? Sí, ¿a vos te
era
gusta,
muy
¿no?
chiquito. Me gustaban los héroes del silencio mucho. Sí, me gusta. Tengo
hay
que
mucha
aceptarlo.
Gente fanática.
No, fanático nada. Pero
hay
me gusta. Sí. Ay, sí. Esto que estás escuchando es del disco Expectativas, la ceremonia de la confusión de Enrique Bunbury. Chau.
Un hervidero de pensamientos, alimento para los leones. El cerebro como un laberinto en un nido de especulaciones. Educación para la programación, paradigmas de armas tomar y danzar la bienvenida a la ceremonia de la confusión. Teorías como maniobras de despiste o de superstición, la religión de la fabulación y la medicina como acto de fe. La opinión a mano alzada, la intuición, la sospecha, la corazonada y danzar y dar la bienvenida. venir a la ceremonia de la confusión. Conclusiones y palpitaciones, una maraña de presentimientos, un torbellino de desconcierto. Hay margen de error, la ansiedad por tener el control y la acumulación de datos tontos. Y danza, guitarra, bienvenida.